De Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Presidente Trump llega a Puerto Rico para evaluar la devastación dejada por María. Escala tensión diplomática entre Estados Unidos y Cuba. Autoridades buscan motivo de la masacre en Las Vegas. A punto de vencer plazo para renovar beneficios de DACA. Y el futuro de las tiendas físicas en la era digital.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Para constatar de primera mano el alcance de la devastación dejada por el paso del huracán María, dos semanas atrás, el presidente Donald Trump llegó a Puerto Rico este martes. En la isla, el mandatario se reunió con las autoridades encargadas de los esfuerzos de recuperación, así como con decenas de damnificados. En San Juan, Puerto Rico, se encuentra nuestra corresponsal Celia Mendoza. Celia, ¿cómo fue recibido el mandatario y qué mensaje envió a quienes han criticado su gestión?
Angélica, realmente el mandatario fue recibido con dos grupos de personas, unos que están felices de verlo llegar, por lo menos 200 personas estuvieron esperando desde tempranas horas verlo en un lugar en Guaynabo, cerca a San Juan, Puerto Rico, y otro grupo que ha estado con carteles protestando, asegurando que no es el presidente que ellos esperaban, que es básicamente una persona que no los ha ayudado. Pero veamos exactamente qué fue lo que sucedió, porque el presidente simplemente ha omitido aquellas críticas y ha felicitado no solo su labor, sino la de aquellos que están trabajando aquí en Puerto Rico.
El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump aterrizaron este martes en Puerto Rico para familiarizarse con la situación de la isla después del paso del huracán María. A su llegada, el mandatario felicitó a su administración y el gobernador de la isla por su respuesta a la devastación producida por el ciclón. El presidente también señaló que las reparaciones en Puerto Rico representan un gran costo para su administración.
Ahora, odio decirles Puerto Rico, pero han descalabrado un poco nuestro presupuesto porque hemos invertido mucho dinero en Puerto Rico. Y eso está bien, porque hemos salvado muchas vidas.
Trump llegó a una isla con sentimientos encontrados. Algunos boricuas lo recibieron con beneplácito y otros lo esperaban con banderas negras como forma de protesta a sus acciones después del huracán.
Nuestro planteamiento es que si Estados Unidos no puede, que si esto es demasiado logísticamente complejo para Estados Unidos, que permita que otras personas intervengan y ayuden.
Durante el recorrido con el gobernador Ricardo Rosello, muchas personas salieron a las calles a recibir al mandatario y a la primera dama y a hablarles de los daños que sufrieron sus hogares al paso del huracán María.
Celia, miles de puertorriqueños aún se encuentran en refugios a lo largo y ancho de la isla y tú has tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos, pero ¿cómo se compara lo que tuviste con lo que ha visto el presidente el día de hoy?
Es completamente opuesto. Sabemos que más de 8,000 personas se encuentran en refugios en los 139 que han sido establecidos en la isla. El presidente lo vimos hoy hablando con víctimas, escuchando sus historias, personas que se desplazaron hasta esta iglesia del Calvary Chapel, donde él se reunió, parece ser un centro de acopio. En los lugares en los que el presidente ha estado, hemos visto cómo él ha tenido un ambiente positivo, estuvo tirando el papel higiénico a un grupo de personas, inclusive los reporteros aseguran que estaba diciendo que este cuarto estaba lleno de amor al referirse acerca de esta situación, y de hecho es algo que es un mensaje diferente al que hemos escuchado en los refugios, en los diferentes lugares. Nosotros nos trasladamos hasta Ponce y en Ponce hablamos con personas quienes se quedaron sin absolutamente nada en sus casas, donde ahora están buscando la ayuda de FEMA, y que son historias un poco distintas y un panorama un poco aislado de lo que hemos visto en las áreas urbanas. Tuvimos la oportunidad de hablar con ellos y esto fue lo que le contaron a La Voz de América.
El huracán María, el más fuerte en golpear Puerto Rico en 90 años, le arrebató todo a familias como la de Nancy Rodríguez Almodóvar, quien se encuentra refugiada en la escuela elemental Santa Teresita en Ponce con su hijo y su perrita.
Nosotros perdimos todo, todo, porque el huracán se llevó todo el techo, todo, todo.
Sin embargo, para ellos lo más importante en este momento es que los agentes de FEMA lleguen hasta estos puntos a hablar directamente con los refugiados.
Se calcula que 10,000 miembros de esa agencia están trabajando en la isla desde hace ya varios días.
La ayuda está llegando, FEMA el ejército, la policía, el sistema completo, el mecanismo completo de manejo de emergencia está funcionando.
Mira mis pies cómo están. Han venido como 5 médicos, dan pastillas, dan recetas, pero ninguno dice vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y nada, vivienda vino, me llenaron unos papeles. Mira, si yo, aunque no tenga ni luz ni agua, después que me den un techo, yo vivo donde quiera. Donde quiera yo vivo, pero lo perdí todo. Yo no tengo nada, 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 nada. ¿Quién me ayude? Yo no tengo a nadie. Yo sí que no tengo a nadie.
Pero aún así, en medio de la desesperación, Camelia aprecia la ayuda que ha recibido tras el huracán.
Celia Mendoza, desde San Juan, Puerto Rico. Celia, muchas gracias. 15 funcionarios de la Embajada de Cuba en Washington tendrán que abandonar el país en un plazo de 7 días. El gobierno estadounidense anunció la decisión en respuesta a los inexplicables ataques que han afectado a más de 20 diplomáticos estadounidenses en la isla.
El secretario de Estado Rex Tillerson confirmó que 15 funcionarios de la Embajada de Cuba aquí en Washington tendrán que salir del país en una semana, una orden que, según el jefe de la diplomacia estadounidense, garantizará equidad en las respectivas operaciones diplomáticas.
La decisión fue tomada porque Cuba no dio los pasos apropiados para proteger a nuestros diplomáticos de conformidad con sus obligaciones bajo la Convención de Viena.
Una lista de 15 diplomáticos ya ha sido entregada a las autoridades cubanas, señaló un alto funcionario del Departamento de Estado. La medida ha sido tomada en respuesta a los ataques acústicos que afectaron a 22 empleados estadounidenses en la Embajada de La Habana en el último año. Pese a que no se sabe verdaderamente qué ocurrió o quién perpetró estas acciones, la entidad decidió reducir el número de sus diplomáticos en la isla para minimizar el riesgo de exposición a posibles daños futuros.
Seguimos manteniendo relaciones diplomáticas con Cuba y continuaremos cooperando con Cuba mientras proseguimos con la investigación de estos ataques.
Hasta que el gobierno cubano sea capaz de garantizar la seguridad de los diplomáticos estadounidenses, la situación no cambiará, indicó el alto funcionario, quien afirmó que no existe por el momento la posibilidad de un cierre de la embajada estadounidense. La reducción de los diplomáticos, declaró la misma fuente, no es equivalente a decir que el gobierno cubano es culpable de estos ataques. En Washington, Leonardo Bonet, Noticias de la Voz de América.
En instantes, la psicología de un atacante como el de Las Vegas. Además, se acerca la fecha límite para la renovación de DACA.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Mientras las autoridades intentan determinar qué motivó al autor de la masacre en Las Vegas, se comienzan a conocer las identidades de las 59 víctimas fatales del tiroteo que también dejó a otras 530 personas heridas, algunas de ellas en condición crítica. Hacemos contacto con nuestro corresponsal Gesell Tobías en Las Vegas, Nevada. Gesell, cuéntanos cómo está el ambiente y hacia dónde se dirige la investigación en este momento.
Efectivamente, Angélica, la policía continúa las investigaciones. Yo justo estoy al frente del hotel desde donde este asesino le disparó a miles de personas, a cientos de personas. La ventana de su habitación continúa rota y podíamos ver cómo las autoridades estaban investigando específicamente en ese sector, tomando medidas incluso del espacio, de la ruptura del vidrio que este hombre hizo para disparar a la multitud. Hay una nueva información que indica que rentó dos habitaciones en distintos puntos del hotel durante el pasado jueves, la semana pasada. También habría depositado más de $100,000 en una cuenta en Filipinas hace más de una semana. Todos estos son todavía cabos sueltos, información que empieza a llegar. Pero nuestro colega Arturo Martínez hizo un recorrido por distintos puntos desde el día de ayer de acá de la ciudad para ver cuál es exactamente ahora mismo la impresión de las personas en una ciudad que suele ser muy alegre, pero que ahora mismo se encuentra de duelo, según le dijeron a Arturo Martínez.
La ciudad de Las Vegas amanece un día más de luto y las autoridades continúan investigando sobre el autor de la masacre, Stephen Paddock. De momento se han contado 59 víctimas mortales y 527 personas heridas que se encuentran en distintos hospitales de la ciudad. Asimismo, nosotros hemos podido hablar con algunos ciudadanos de Las Vegas que se encontraban el día de la masacre en esta ciudad y nos han contado su experiencia.
Yo realmente me fui 2 horas antes del tiroteo, porque justamente vine, me quedé como 2 horas para tratar de conseguir una entrada. De hecho, estaban solados, o sea, estaban todas vendidas. Había que como que cazar a alguien para ver si podía vender, y obviamente nadie quería vender su entrada porque lo que querían pasar era con su familia ayer, ¿no? Entonces de ahí me dirigí hacia a lo que era la avenida Fremont, obviamente que después también terminó cerrada, la gente corriendo por todos lados.
Además, la ciudad de Las Vegas se ha volcado solidariamente y en distintos puntos de la ciudad se han creado vigilias en honor a las víctimas de esta terrible masacre.
A mí me afectó mucho esto y es gente que no conocemos y gente que a veces no puede estar aquí con su familia, y nosotros estamos aquí dándole la paz, prendiendo una veladora a los que no pudieron estar aquí.
Las autoridades oficiales han desestimado la posibilidad de que Stephen Paddock, el autor de la masacre, estuviera vinculado a organizaciones terroristas y más bien consideran que se trata de un lobo solitario, alguien que actuó individualmente para crear semejante masacre.
El presidente tiene previsto llegar el día de mañana a esta ciudad, Angélica. No obstante, frente a la prensa en su visita a Puerto Rico, dijo de que se trataba, que Stephen Paddock era simplemente un demente y que eso lo habría llevado a cometer estos crímenes, Angélica.
Gesell Tobías y Arturo Martínez, reportando para La Voz de América desde Las Vegas. Muchas gracias. Y aunque aún es poco lo que se conoce sobre la vida de este sospechoso, expertos apuntan a factores sociológicos y mentales como los probables detonantes de una de las peores masacres en el país.
La policía de Las Vegas continúa buscando el motivo por el cual un hombre sexagenario de Mesquite, Nevada, abrió fuego sobre una multitud de 22,000 personas desde la habitación de su hotel, causando la muerte de 59 personas y dejando a otras 527 heridas. El doctor Scott White, director de seguridad cibernética en la Universidad de George Washington, señala que existen dos factores importantes en este caso, uno sociológico y otro de enfermedad mental.
En esta dinámica particular creo que tenemos un poco de la tormenta perfecta, así que estaremos mirando a cosas como narcisismo, alienación, depresión u otros factores como esos desde una perspectiva psiquiátrica.
Sin embargo, su hermano en entrevista con los medios afirmó que en su conocimiento no tenía ningún tipo de trastorno mental. Muy al contrario, era una persona normal. Enrique Pumar, director del programa de sociología de la Universidad de Santa Clara, resalta que de pronto su infancia pudo haber sido un factor importante junto a un evento que causó un impacto en esta persona.
Un impacto muy grande que molesta a esa persona lo suficiente como para que pierda la cabeza. Y yo creo que eso es una cosa que hay que investigarlo y se va a saber eventualmente, como es natural.
Expertos señalan que en los próximos días o semanas esperan poder tener un mejor indicio sobre quién era esta persona, sobre su conducta y potencialmente su estado mental. Además, ¿cuáles fueron los factores sociológicos que lo llevaron a cometer este tipo de acto criminal? Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Se vence el plazo para que miles de jóvenes indocumentados presenten su solicitud de renovación del programa conocido como DACA, que les permite estudiar y trabajar de manera legal en Estados Unidos.
Tan solo horas restan para que aquellos beneficiados por el programa DACA puedan renovar su solicitud. Son cerca de 800,000 inmigrantes que han sido protegidos por esta norma que emanó de la administración Obama en 2012. Una de estas personas es Lorena Joffre, quien llegó de Chile hace 25 años junto a su familia y ahora trabaja en una empresa de seguros.
Yo no entendía que era indocumentada hasta que después que me gradué de high school, que mi papá se murió y empecé a trabajar y todos mis amigos estaban yendo a las universidades y yo no podía ir.
Desde la coalición de inmigrantes de Florida, Lorena ha trabajado como activista y ha viajado hasta Washington para abogar por mejores condiciones para su comunidad. A pesar de la negativa a la extensión de DACA, ella exhorta a los beneficiados a mantener la lucha.
Pueden ser 2 años que le pueden volver a renovar y esos 2 años son 2 años para que extra que podemos que tenemos para en realidad seguir esta lucha, ¿no? De que de verdad pasen algo legislativo.
Al respecto, en nombre de la Iglesia Católica, el arzobispo de Miami, Tomás Wensky, dijo que es necesario reformar las leyes para otorgar beneficios permanentes.
A pesar que estamos yendo contra el corriente, tenemos que abogar por una reforma justa.
Mientras tanto, en el Senado, durante una audiencia sobre el futuro de estos jóvenes, el presidente de la Comisión Judicial del Senado, Chuck Grassley, explicó cómo esta decisión de Obama fue inconstitucional.
Él decidió ignorar la Constitución y usar, en sus palabras, lapicera y teléfono para crear DACA, una acción ejecutiva a gran escala para cientos de miles de inmigrantes no autorizados.
José Perralete, Voz de América, Miami.
En breve, Venezuela, el peor país en cuanto a libertad económica y el alcance de la corrupción en Centroamérica.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por tercer año consecutivo, Venezuela ocupa el último puesto en el Índice de Libertad Económica que evalúa a 159 países en todo el mundo.
El reporte anual del Índice de Libertad Económica preparado por el Instituto Fraser de Canadá con el apoyo del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico refleja que Venezuela se ubicó por tercer año consecutivo en el último puesto entre los 159 países evaluados. Los parámetros que se evalúan son cinco componentes de libertad económica: tamaño del gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, existencia de una moneda sana, libertad de comercio internacional.
La directora de Políticas Públicas de CEDICE, la socióloga Isabel Pereira, indicó que los resultados del estudio revelan la actuación de las instituciones políticas que existen en Venezuela.
Que en Venezuela no haya libertad económica ha hecho que aquí no haya capacidad de producir, que el sistema productivo esté destruido, o sea que entonces eso incide totalmente en la escasez.
El ministro de Economía Ramón Lobo, en contraposición, dijo que el gobierno venezolano desarrolla medidas para impulsar el desarrollo económico de la nación.
Con una serie de medidas tendientes a fortalecer el aparato productivo nacional.
Sin embargo, el parlamentario opositor y economista José Guerra destacó que en Venezuela el Estado secuestró las instituciones y por ende no se puede hacer un emprendimiento. Además, señaló que la inseguridad jurídica incide directamente en el estudio.
El Estado ha asfixiado la actividad económica, ha asfixiado la economía y en consecuencia Venezuela tiene el deshonroso primer lugar en materia de libertad económica.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
En marcha se encuentra una investigación periodística sobre las redes criminales que, con supuestos lazos a la cúpula de poder venezolana, lavarían dinero y expandirían la corrupción hasta Centroamérica y el Caribe.
Los tentáculos de las organizaciones criminales con supuestos lazos con Venezuela avanzan a paso veloz en Estados Unidos, afirman dos periodistas de investigación expertos en el tema.
Esas organizaciones, a través de testaferros y de empresas fachadas, han logrado inmiscuirse en varios estados de los Estados Unidos y generar un movimiento de dinero importantísimo.
Varios altos funcionarios del gobierno de Venezuela han sido sancionados por el gobierno estadounidense por su presunta participación en ese tipo de organizaciones criminales, pero ellos lo han negado rotundamente. Pero como sobre el tema de corrupción y narcolavado hay mucha información dispersa, ahora con el apoyo de Freedom House y otras alianzas estratégicas, Petit y su compañero Castro Ocando la están organizando.
Son evidencias que ya han sido suficientemente probadas en tribunales de los Estados Unidos y en otros tribunales de otros países, y nosotros lo que estamos es tratando de establecer el alcance de esas redes con los nuevos elementos que se están produciendo.
El director para América Latina y el Caribe de Freedom House explica la importancia del esfuerzo conjunto.
Sabemos que una de las principales causas que genera la crisis que tiene Venezuela en materia de derechos humanos, en materia de crisis humanitaria, es el tema de la corrupción.
Y alertar al público y a las autoridades será el objetivo clave.
Algunos datos uno no los puede difundir porque a veces uno se los da al gobierno federal, se los da a la OFAN, se los da a otro, donde tienes nombres de testaferro.
Los datos públicos podrían darse a conocer dentro de los próximos 6 meses. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En segundos, mototaxistas equipados para salvar vidas y la estrategia de los minoristas ante el auge del comercio en línea.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Años de edad, falleció la leyenda del rock estadounidense Tom Petty tras sufrir un ataque al corazón. El intérprete de éxitos como Handle With Care vendió más de 80 millones de discos a lo largo de su carrera y desde 2002 hace parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. Como parte de una iniciativa que busca concientizar a la población africana sobre la salud cardíaca, un grupo de mototaxistas en Kenia está siendo entrenado para proporcionar resucitación de emergencia a sus clientes.
Marvin Makotsi, de 22 años, va a limpiar su boda. Durante los últimos 6 años ha sido conductor de un mototaxi para su familia. Makotsi es uno de los 100 conductores de boda en Kawangware, que pedaleará una bicicleta estacionaria durante 10 minutos como parte de un reto de Philips llamado Volver al Ritmo. Philips donará un desfibrilador externo automatizado, DEA, que cuesta alrededor de $500 por cada 152 kilómetros recorridos en bici durante el evento. Volver al Ritmo tiene como objetivo crear conciencia pública sobre la salud cardíaca en Kenia.
Esta es una gran iniciativa y en el caso de que yo esté en un accidente con un cliente, será útil y la comunidad en general también se beneficiará.
La campaña está abierta al público y ha suscitado interés, tanto en el ámbito nacional como internacional. Musa Luca Ore, empresario, espera que su participación beneficie a otros.
Sentí la necesidad de ser parte de esta campaña, aunque no me beneficie personalmente. Alguien más lo hará porque todo el mundo tiene un corazón.
El paro cardíaco súbito ocurre cuando el corazón está carente de oxígeno. Funcionarios de la Cruz Roja de Kenia llevaron a los corredores de boda a través de una sesión de entrenamiento sobre cómo manejar los DEA y la resucitación de emergencia. Según la Sociedad de Cardiología de Kenia, el porcentaje de muertes como resultado de enfermedades cardíacas en el país es del 12%. Begoña Sevilla, Voz de América.
El comercio en línea amenaza con hacer desaparecer las tiendas físicas, por lo que en Nueva York algunos minoristas están adoptando nuevas estrategias para competir con el auge de las ventas digitales.
En estos días, cuando las compras se pueden hacer con un clic, la pregunta para muchos minoristas de ladrillo y cemento podría ser: ¿y ahora qué? Pero los iniciados de la industria, como Stefan Wiper de Mastercard, no han desistido de las tiendas todavía.
Soy un gran creyente en la tienda física y creo que cuando se mira solo el volumen puro de las ventas, todavía se ve una mayoría que ocurre en un entorno físico.
Mastercard y la revista Marie Claire se han unido para crear The Next Big Thing, una tienda transeúnte en Nueva York que lleva la comodidad de las compras en línea a la tienda. Aquí, comprar con una pantalla táctil permite a los usuarios adquirir todo el día. En el interior, los probadores permiten la compra y el pago mediante espejos con pantalla táctil.
Buscamos resolver un punto clave de fricción, que es cómo puedo reducir la cantidad de tiempo que alguien tiene que esperar por el proceso de pago.
La tecnología está permitiendo que las tiendas de ladrillo y cemento respondan rápidamente a los gustos cambiantes de los consumidores.
En el mundo en línea, donde se puede realizar el seguimiento de las vistas de páginas, podemos hacer un seguimiento de las impresiones, descubrimientos, tiempos de espera y proporcionar análisis de datos en tiempo real.
La empresa minorista Beta utiliza cámaras para medir el tráfico de piso y tabletas para mostrar información que los vendedores pueden cambiar al vuelo. La próxima gran cosa en el comercio minorista es la creación del puente entre lo digital y lo físico. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con un homenaje a uno de los grandes del rock estadounidense, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Esta es solo una pequeña muestra del legado musical que deja Tom Petty. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.
I've been robbed and ridiculed. Please don't.